Pues ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Beatriz Pérez Otín, por regalarnos la noche hasta esta hora. Nos vamos dando cuenta que ocurren cosas maravillosas en cualquier parte del mundo y eso, claro, queda como fuera de las portadas de los medios y yo creo que son dignas de contar, más que nada porque en este programa de radio nosotros nos alejamos de la política y de los malos rollos y de las faltas de respeto. Y por eso te pido permiso para que me dejes poner la primera calle positiva del día hablándote de Mariví. Mariví ha sido hasta hace unos días la orientadora del Instituto Tomás Mingot de Logroño. Allí ha trabajado durante 27 años y lo ha hecho para conseguir que los jóvenes que se estaban formando en este centro lo hicieran con éxito. Sin duda, ha debido hacer las cosas muy bien porque escucha cómo la han despedido sus propios alumnos. Para nada de nada, muchísima ilusión, lógicamente, en esta despedida a esta profesora. Son ensordecedores los aplausos que le han dedicado en una especie de pasillo por el que ha pasado Mariví. Son, bueno, pues sin poder controlar la emoción. Es que con ella han hablado en la tarde de COPE. Es humilde, como pocos. Ha explicado que en todos estos años le ha ido en el sueldo el intentar que ningún chico fracasara en su intento de labrarse un buen futuro.
Yo creo que somos los docentes, en este caso los orientadores, responsables de que ningún chaval se quede en el camino. Los padres nos entregan, pues, a nosotros que somos de un centro de secundaria, a sus hijos con 12 años y normalmente se van a los 18, nos entregan su bien más preciado y tenemos que hacer todo lo posible para darles una buena formación, tanto humana como profesional o como escolar. Pues yo creo que ahí nos va el sueldo y nos van las ganas y nos va nuestra propia formación como docentes.
Ojalá todos los profesionales trabajaran con ese celo. Mira, en España la tasa de abandono escolar se situó durante el año 2020 en un 16%. Normalmente se trata de alumnos que tienen problemas graves en casa y si no encuentran ese apoyo suficiente en los colegios e institutos, pues están abocados a fracasar en sus estudios. Mariví, sin embargo, pienso yo que puede sentirse muy orgullosa de poder decir que se jubila con la satisfacción del deber cumplido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Intentando de momento poner las calles a este miércoles 6 de octubre de 2021, estamos haciendo radio en directo y es fundamental tu participación y tu presencia. Muchas gracias por estar en la cadena COPE. Mira, en unos minutos vamos a conocer en profundidad un problema que últimamente está en boca de todos y se ha convertido en protagonista de los informativos. No es otro que el alcohol y los jóvenes. Todos con cierta edad es verdad que hemos cometido imprudencias, lo reconocemos, no lo dejamos de reconocer. Y claro, son errores que hemos cometido, pero el problema es cuando esto se convierte en algo habitual. Mira, estos días vemos la imagen de miles de chicos haciendo botellón en diferentes partes de España y la pregunta es, ¿por qué el alcohol tiene tanto protagonismo en estos actos sociales de los chavales? Sobre todo cuando hablamos de menores. Bueno, enseguida vamos a profundizar un poquito sobre ese tema. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a nuestros ponedores?
Pues mira, este miércoles como que estamos de estreno. Vamos a estrenar una nueva sección. Y aquí tenemos al autor, a Javi Herrero, nuestro compañero, que cada semana, a partir de ahora, pues va a venir a desmentir algunos bulos de la historia. Toma esos ya. Pequeños fake que no son muy conocidos. Creo, Pulpo, que hoy nos trae la historia de una gran reina. Algunos creen que faraona, pero no. Reina. En unos minutos nos va a sacar de dudas.
Y no es Lola Flores. Pues mira, precisamente, hablando de él, Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Nervioso?
No.
¿Con ganas?
¿Nervio? Con ganas.
¿Gases?
Eso es lo aburro, que no.
¿Ilusiones?
Muchísimas.
Tu sección en la radio, aquí en prime time, ¿eh?
Tal cual. Y muchas ilusiones y todas por cumplir.
Qué bien, perfecto. Oye, en cuanto al tiempo, ¿cómo viene el día? Porque claro, los ponedores se tienen que organizar la jornada.
Eso es. Pues mira, jornada tranquila la de hoy, con cielos mayormente despejados en casi todo el país y protagonismo del sol. Apenas se esperan chubascos en la península, salvo en puntos de la costa catalana. Como te digo, sol con presencia de nubes, pero día agradable. Las máximas que vamos a tener hoy son... estarán alrededor de los 20 grados en la zona centro, un poco menos, en torno a los 18 van a estar en el norte, y sigue el calor en el sur, donde van a llegar hasta los 30 grados.
Muchas gracias, Javi. Hay ponedores que, bueno, se han sumado a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Somos en este momento 69.146. Si te sumas, yo lo voy a ver aquí y te voy a mencionar, como a Nacho Gómez, que ya está aquí con nosotros poniendo las calles. Pero es que hay otros tantos que están diplomados, que tienen el diploma oficial de ponedor de calles, con el nombre suyo en grande, con la bandera de España y sobre todo la certificación de que es un ponedor de calles oficial. Si tú quieres el tuyo, tienes que hacer como estos ponedores: llamar en directo al 950-6006 y contarnos cómo estás poniendo las calles.
Hola, buenos días, Pulpo.
Buenos días, ¿por dónde te encuentras?
Pues en Inglaterra ahora mismo.
Ajá, ¿y qué haces por allí?
Pues nada, aquí con un camión transportando carne desde España, para aquí, para, voy dirección Manchester. Ah. Ahí a dejar carne a unos clientes de Manchester. El compañero decía que estaba la cosa mal aquí con el tema del gasoil y eso, pero la verdad que no he notado nada, vamos. Lo único que hemos notado, vamos, que he visto, ha sido que en algunas estaciones de servicio hay caravanas de turismo para repostar, y en los carteles aquí en la autopista hay buses en los que pone que las estaciones de servicio, según qué salida vaya, están cerradas, que no hay suministro de combustible.
Hola, buenos días.
¿Tú ahora mismo dónde estás?
Pues estamos en el puerto de Valencia, haciendo ahora un trabajo de apoyo a un ferry porque está rompiendo amarras.
Sí.
De las rachas tan fuertes de viento. Estamos en el momento más fuerte de la tormenta.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás tú y en dónde?
Pues mira, estoy aquí en casa, en la cama, calentito.
Uh-huh. Y porque te noto muy despierto, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, yo es que os espero todas las noches. Sí, soy ponedor.
Eres ponedor. Claro, es que todo aquel que esté ahora mismo con la copa encendida es ponedor, ¿eh?
Sí, sí, ya lo creo.
Ajá, ¿y te levantas porque tienes que hacer algo ahora?
No, estoy jubilado de la policía.
Ah, eres un policía jubilado.
Sí, sí.
Ajá, ¿y cuánto tiempo estuviste en el cuerpo?
35 años de servicio.
¡Buenos días!
Pues ahora estoy con la ropa de trabajo y aquí haciendo sitio para que los camiones que recogen la basura por nuestra gran ciudad de Zaragoza, pues puedan descargar.
Pues estoy en el Dongbei, en el norte de China. Pues trabajar. Bueno, yo soy ama de casa, tengo 3 niños y mi marido trabajar import export, y bueno, ya llevamos 5 años aquí. Muy me bien. Encanta, porque además no es nada negativo, o sea, me muestra la parte positiva de lo que está pasando en España. Ese toquecito de esperanza me lo dais vosotros.
Poniendo las calles.
Pues son conversaciones que tenemos con los oyentes en directo, con nuestros ponedores de calles. No te cortes, llámanos en directo al teléfono gratuito del estudio 950-6006 y cuéntanos cómo estás poniendo las calles tú a esta hora. Son las 4 y 12, las 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy queremos preguntarte sobre eso que pasó ayer del fallo global en las redes sociales. ¿Te ha servido para encontrar otras? ¿Te perdiste algo? ¿Tuviste ansiedad? ¿Cuál es tu red favorita en cuanto a la sociabilidad?
No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se entiende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido, que en mis noches tristes, desiertas de sueño, el loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he gozado, porque ha sido mía sin haberla amado, que es su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar.
Nos preguntamos qué es lo que tienen estas canciones que escuchábamos Beatriz Calderón y yo cuando éramos pequeñitos, que a día de hoy no es una canción que escuchemos permanentemente, pero es una canción que mantenemos en la cabeza y que somos capaces de recordar la letra perfectamente.
Bueno,
¿eh?
Esta canción está en Beas Carpet, como diría
Herrera. Por favor,
Herrera, ¿eh?
Herrera Carpet, claro.
Pero siempre. Yo tengo esta canción, siempre que hago alguna lista, además a esa lista la llamo Antigüedades.
Claro.
Y entonces está esta y ahí de Camilo Sesto, de Rocío Dúrcal, la de la gata que me vuelve loca.
Claro.
Y yo tengo ahí mis...
cositas.
Mis antigüedades.
Claro.
La nave del tiempo.
Qué bonitas
que
canciones.
Me encanta esa canción.
Como, claro.
Me
pero
encanta.
Tú fíjate, ¿y cómo dices que llamas esa lista?
Antigüedades.
Antigüedades. Yo la llamo caspa, pero con el máximo respeto porque ya son canciones de aquella época y, bueno, pues también se denominó ese segmento caspa, pero es un poco peyorativo, claro.
Sí, es peyorativo.
Es bastante peyorativo.
Antigüedades, que ahora podría ponerle antiguismos.
Renacimientos.
Antiguismos. Pero tengo que decir que alguna vez que digo, ay, hoy voy a poner la de antigüedades, y a mis hijos, por ejemplo, la de la nave del tiempo les gusta
claro,
muchísimo.
Claro, hombre, por favor, es una buena canción.
Sí, sí.
Me parece muy bien.
O sea que...
Oye, vamos a dar la bienvenida y a nombrar a Daniel Esperi, que es un ponedor que se acaba de sumar al programa y nos acaba de seguir en Facebook, a Carles Pérez y también a Borja FG. Bienvenido. Ya sabes, si me sigues en Facebook, aquí me salta tu nombre en grande y te mencionaremos para darte la bienvenida y las gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. El fallo de ayer en las redes sociales, bueno, aparte del agujero económico que le han hecho a Mark Zuckerberg, de 7.000 millones de dólares.
Y es como calderilla para él.
Efectivamente.
Encima,
y en 7 horas, ¿eh?
No se va a morir de hambre.
En 7 horas. Pero eso también nos dice la cantidad de cosas que generan las redes sociales. Con lo cual, como estas fallaron, hoy preguntamos a nuestros ponedores si de ese modo han conseguido entrar en otras redes sociales para hacer la intercomunicación.
Claro.
Si se han perdido algo, si sufrieron ansiedad. Hay gente que estuvo muy agobiado, ¿eh?
Sí, hay gente que estuvo muy agobiado. Tengo que decir que hay gente que está muy agobiado porque está enganchada. Hay gente que pasó sin pena ni gloria el día porque le importa
ni se dio cuenta
un bledo.
Claro.
Y luego hay gente que trabajamos con ello. Yo tenía un poco la cosa de
claro,
que en el programa no podíamos comunicarnos bien y de ahí que gracias a otras redes sociales, bueno, pues se pueda mantener ese contacto. Dice Rodrigo que él estuvo feliz de desconectar del Matrix.
Muy bien.
Al menos durante un poco. Olga reconoce, sin embargo, que sí que le dio un poquito de ansiedad. Julia Mir dice, oye, yo lo pasé mal, pero por no poder dar las buenas noches a mis hijas. La gente mayor, por ejemplo, mi madre,
claro,
tiene la costumbre de todas las noches mandar a sus contactos más queridos un mensaje de que pases buena noche.
Ah, muy bien.
Es una cosa que viene muy bien porque
muy bien,
ya te lo manda y ya la tienes controlada de que ya está bien, que si
ya
no he hablado con ella, pues está bien. Y es verdad que ayer no pudo mandarlo y estaba un poco agobiada la mujer porque no podía dar las buenas noches a la gente.
Es curioso esto, ¿eh?
Claro, bueno. Josué Suárez. Ayer conocí a una chica de 13 años que salió de una habitación de mi casa. Por lo visto es mi hija. Si no llega a ser por el apagón, no la habría vuelto a ver. Claro, es que el problema de los adolescentes también es ese, que se
claro,
te meten en la habitación con las redes sociales.
Ya.
Y no los ves.
Eso le pasa a mi hija, ¿eh? Mi hija que viene cada 2 fines de semana a casa, digo, Carla, hija mía, es
que salir un ratito.
No sueltas el teléfono, mi amor.
Ya.
Es que no suelta el teléfono, es que es impresionante.
Mm.
Está todo el día con las amigas. Sin embargo, luego no tiene tanto tiempo para los demás.
Ya, bueno, pero es que tiene...
Tiene la edad.
¿Qué edad?
Claro, entonces yo me pongo a pensar en cómo era yo y me lo tengo que comer doblado.
Claro, es que está en la edad de pasar de su familia.
Claro.
Luego ya la volverá a retomar
ya,
un poquito
ya,
más adelante.
Claro, es lo que corresponde. Digo, pero cariño, yo también quiero saber de ti, mi amor.
Ya, ya. Pero ya no.
Pero ya no. Ella quiere sus redes sociales.
Carmen Martos dice, ¿qué va, Pulpo? Yo de lujo. Mis hijos estaban como el hombre araña. Se subían por las paredes. Dice, yo de lujo. Y mis hijos como el hombre araña. Y me dicen, mamá, tú habrás pagado la factura, ¿no? Lo gracioso fue cuando escucharon que se había caído y yo muy bien puesta les dije, pues yo no cogí nada, ¿eh?
Claro, claro.
Dice, al decir que se ha caído yo no entiendo y pensé, esta gente va a pensar que me lo he encontrado yo y...
Qué grande, por favor, qué grande.
Bueno, Juan P. me dice, mi favorita es la red social que me permite participar con el programa de radio más interactivo que emiten las ondas en España y probablemente en el mundo entero. A las claras y por su nombre, poniendo las calles.
¿En serio? Dice eso, no lo he visto, qué
y
bueno.
Sí, sí, con respecto a la caída ayer de las redes, pues me eché una larga siesta y asunto arreglado.
Qué bien, qué bien.
A Juan no le preocupó
qué
mucho
bien.
Lo que había pasado.
Qué bien.
Y tenemos también a Alberto Álvarez, que dice, pues estaba de maravilla, ¿qué te voy a decir, Pulpo? Recordando aquellos tiempos en los que no había móviles y no estaban dando todo el rato el coñazo a cada momento, así que nada de echar de menos.
Es verdad, oye, pues súper bien. Lo que nos están contando nuestros ponedores, damos la bienvenida a Alberto Aguirre Vitas, que se acaba de sumar, y te agradecemos un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. Son las 4 y 20 de la mañana, 3 y 20 de la mañana en Canarias. Te lo anticipaba en el comienzo, en el arranque de Poniendo las Calles. Los botellones de los últimos fines de semana han dado paso a otra palabra que es más peligrosa aún: los macrobotellones. Claro, recientemente 25.000 jóvenes se reunieron en la Universidad Complutense de Madrid y atención, porque en Barcelona llegaron a ser 40.000 los que se juntaron para celebrar las fiestas de la Merced. Pero este fenómeno también se ha registrado en ciudades más pequeñas como Logroño. Además del problema que supone en sí mismo que los menores de edad consuman alcohol, estas quedadas tienen más aspectos negativos y es que suelen acabar siempre en disturbios. No podemos negar que a causa del coronavirus estamos algo más concienciados del problema y nos preocupa ver, bueno, pues a los jóvenes sin respetar la distancia social o sin utilizar mascarillas. El botellón no es algo nuevo, pero claro, sin discotecas abiertas tras la pandemia, este fenómeno pues se ha venido intensificando. ¿Qué por qué? Bueno, pues porque parece obvio que el motivo es que los jóvenes son incapaces de sociabilizar si no hay alcohol de por medio. En la tarde de COPE han hablado con algunos de estos chicos en busca de respuestas y Mercedes, por ejemplo, con tan solo 21 años dijo esto.
No es que te guste hacer botellón, que también. Es más por estar con tus amigos, estar bebiendo ahí, saber relacionarte, poner la música y luego no tienes el mismo control que una discoteca. Tienes como más libertad a la hora de hacer las cosas, vamos.
Esto es lo que dice Mercedes, pero Gonzalo, que también tiene 17 años, se manifiesta así.
Hago botellón porque en mi pueblo los bares cierran a las 2 y pues necesito algún sitio para pasármelo bien y como está todo cerrado, decido hacer botellón.
Según los datos oficiales, el 77% de los chicos de entre 14 y 18 años ha bebido alcohol alguna vez en su vida. El 21% se ha emborrachado y el 32% ha bebido más de 5 copas, vasos o incluso cañas en menos de 2 horas. Claro, esto se conoce como consumo en atracón, algo que por cierto es muy habitual en los botellones. Pero nos preguntamos, ¿por qué los jóvenes prefieren esta forma de divertirse? Nuria tiene 20 años y contesta también a esta cuestión.
Me gusta hacer botellón porque es barato y bebes con tus amigos, estás con ellos, hay música y puedes conocer otros grupos de personas.
Beatriz, que tiene algo más, que es algo más joven, mejor dicho, que tiene 17 años recién cumplidos, también suele hacer botellones.
Hago botellón porque no tenemos otra opción en mi pueblo cuando cierran los bares y pues para pasárnoslo bien tenemos que recurrir al botellón.
Bueno, pues Pablo, que tiene 23, nos explica con algo más de detenimiento por qué prefiere el botellón como forma de divertirse.
Realmente, en mi caso, yo creo que en el de muchos, no sé, apetece más algún botellón que, no sé, algunas copas en casa. Algunas las copas en casa son más reducidas y luego al final en la calle pues te puedes encontrar mucha más gente, mucho más jangueo, muchas más cosas que hacer y disfrutar. Entonces yo creo que es más apetecible.
Acabamos de escuchar a Pablo, pero atención porque Mapi coincide con él, tiene 21 años.
Es una manera de socializar y eso se demuestra porque no es que lo hagamos nosotros, sino que desde muchos años lo ha hecho todo el mundo, nuestros padres. Es decir, que es una manera de acercarse a la gente, de conocer a gente nueva, incluso a la gente que le cuesta, pues por el hecho a lo mejor de beber y tal, pues es una manera de desinhibirse un poco y que incluso para ellos socializar sea más fácil.
Un problema que nos preocupa a todos y por el que hemos preguntado en COPE a Juan María González Anleo. Él, por ejemplo, es uno de los autores del informe Jóvenes Españoles 2021, Ser joven en tiempos de pandemia, de la Fundación SM. Claro, este experto cree que el problema puede estar en que los jóvenes han pasado demasiado tiempo encerrados.
A ver, yo siempre digo que un fenómeno social no tiene una sola explicación, hay que verlo desde diferentes perspectivas. Vamos a ver, una cosa que no comprendemos muchas veces los adultos es que los jóvenes han estado 7 años de pandemia. Los jóvenes son como los perros, sin que se me malinterpreten, por supuesto, pero un año nuestro significa 7 años suyos. Vamos a ver, solamente hace falta recordar cuando teníamos 16, 17 años, un año era una vida. Entonces, para estos jóvenes, ese año y algo que han estado cerrados o con restricciones, etcétera, pues han sido muchísimo tiempo, muchísimo más que para nosotros, que además ya tenemos, digamos así, mecanismos para defendernos contra, hasta cierto punto, contra cosas como una pandemia, etcétera, etcétera. Es decir, hemos madurado y tal. Ellos no. Para ellos ha sido un enorme tiempo.
Y no es el único motivo. Este tipo de prácticas también pues pueden deberse a cómo se ven los jóvenes a sí mismos. Así lo ha explicado González Anleo.
Los jóvenes están redescubriendo el bodellón. Cuando se les pregunta cómo son, lo primero que dicen es consumistas, vamos a dejarlo a un lado, y lo segundo que dicen son rebeldes, ¿de acuerdo? Hay muy pocos espacios de rebeldía, pero también es cierto que una sociedad que ellos consideran que no les hace ni caso, que no tienen en consideración sus intereses, sus reivindicaciones, etcétera, vamos ahí, nos metemos, lo proponemos como ilegal en su propio espacio. Esto tiene mucho que ver con la territorialidad. Es decir, la territorialidad es una cuestión que funciona en los animales, ¿de acuerdo? Funciona en tribus urbanas, pero también funciona en personas incluso. Yo necesito mi espacio vital. Y ellos, digámoslo así, se han replegado en ese tipo de ocio que, como tú bien decías hace un momento, es el único ocio que les hemos enseñado, el único ocio que conocen, o por lo menos que lo conocen bien. Y que, como decía una de las chicas, les permite una enorme socialización.
Y también hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que a muchos jóvenes los botellones les han dado la sensación de libertad tras lo que hemos pasado, aunque no podemos dejar de lado el problema de la cultura del alcohol que tenemos en España.
Yo creo que la cuestión de, como tú dices, el problema del alcohol es un problema social. Quiero decir, la cultura occidental en general es una cultura muy centrada en el alcohol como forma de desinhibición. De hecho, incluso a casi niños se les permite en fiestas ya beber un poquito de alcohol. Pero de todas formas te tengo que decir una cosa, el consumo de alcohol ha disminuido en los últimos años, ¿eh? No estoy hablando solamente de la pandemia, está disminuyendo, ¿vale? Pero que sigue siendo una cuestión central para los jóvenes, por supuesto.
Al final, a pesar de que el botellón sea casi la única alternativa de ocio para los jóvenes, también está en nosotros la obligación de enseñarles que hay otras formas de divertirse. Son las 4:27, 3:27 en Canarias. Si puedes, sube la radio. Esta es la versión que hace Donna Summer del MacArthur Park. Ten en cuenta que la original es del 68, esta es del 78, con unos arreglos musicales de Giorgio Moroder y de Pete LaBotte, que es impresionante esa suite musical que disfrutamos los que somos apasionados de este sonido musical, con una sección de vientos súper potente y una canción que pone las pilas a los que ahora mismo estáis trabajando, ya sea en la fábrica, en un camión o incluso en un horno de pan. 4.31, 3.31 en Canarias, hablamos de la caída de redes de ayer. Hay ponedores que lo pasaron regular y otros ni se enteraron, ¿eh, Bea?
Bueno, esto es como todo. Pedro Bernardo, por ejemplo, dice, yo pensaba que se me había roto el móvil, con eso te digo
todo. Amigo mío, claro.
O Guadalupe Amado dice, yo ni me enteré que no funcionaban hasta que me puse a ver el tema que ponía Pulpo en Facebook, que me gusta siempre comentaros. No. Y claro, no lo podía ver. Y por eso sí que me dio rabia de no saber el tema que proponíais,
claro,
y de no poder mandar el mensaje. Os escucho todos los días, sois fantásticos, dice, nos alegréis las mañanas. Un abrazo para todos, de Guadalupe.
Muchísimas gracias, Guadalupe. Yo doy la bienvenida a Margarita López García, se acaba de sumar a Facebook, y a María Reyes Frutos Luesma, ponedoras que se unen y nos echan un cable a poner las calles a este miércoles 6 de octubre de 2021. Y aunque ahora no te lo creas, en cualquier parte del mundo están ocurriendo cositas, ¿eh?
Bueno, Pulpo, yo hoy voy a comenzar como suelo acabar, con música.
¡Ole, arriba! Me encanta esta canción. And just like the guy whose feet are too big for his bed,
nothing seems to fit. Es que menudo temazo, ¿eh?
Hombre, claro.
Me encanta esta canción que formó parte de la banda sonora de Dos hombres y un destino y que escuchamos ahora precisamente por eso. Se ha anunciado que la historia de Butch Cassidy y Sundance Kid va a ser contada también en una serie. Es decir, se va a hacer una serie de esta historia.
Genial.
Así que podremos ver de nuevo a estos dos criminales tratando de huir de la justicia.
¿Darías tú un salto así si no tuvieras que hacerlo?
Tengo que hacerlo y no lo doy.
Pues hay que saltar o estamos perdidos.
Vamos.
Un buen disparo es lo único que deseo.
Vamos.
¡Hay que hacerlo!
No, déjame solo.
¿Por qué?
Quiero luchar contra ellos.
Saltaré el primero.
No.
Entonces hazlo tú.
He dicho que no.
¿Qué te pasa, muchacho?
¡Que no sé nadar!
¡Qué grande, por favor!
¡Eres un iluso! No creo que salgamos con vida.
Bueno, la única pena de toda esta noticia es que se va a hacer una serie y, claro, el problema es que ya no van a poder interpretar estos papeles los dos hombres más guapos que ha dado el cine, Paul Newman y Robert Redford, que protagonizaron a finales de los años 60 pues esas Dos hombres y un destino. Es la primera vez que colaboraban juntos y fue tal el éxito que dos años después estrenaron El golpe, claro.
¡Qué grande, por favor!
Porque fueron fantásticos. Mm-hmm. Bueno.
Son dos películas, Bea, que yo tengo en DVD, que me compré en
sí,
DVD.
Claro.
Y ya no solamente por la trascendencia que tuvieron ambas películas, sino por el elenco de actores de doblaje. Que qué pena que con lo que nos gusta el cine, cuando representamos las películas, somos los peores del mundo.
Sí, nosotros somos muy malos, pero por eso los admiramos,
correcto,
a los que lo hacen bien.
Correcto, correcto.
Claro, yo soy muy mala cantando y me encanta Adele.
Así de claro, ¿eh?
Así de claro. Y yo lo hago fatal, pero bueno, todo es cuestión de probar, a ver qué actores son los que van a protagonizar la serie, bueno, pues de Dos hombres y un destino. Voy ahora con una historia un tanto desagradable, Pulpo, de estas que nos dan cosita. Ha ocurrido en California, donde un hombre asegura haber encontrado pelo humano saliendo de una tumba.
Creo que me está dando un infartito.
Madre
¿Yo?
Mía, ya empezamos.
¿Yo, Pulpo?
Ya empezamos.
Yo me quedo muerta allí mismo.
Ya empezamos.
Si me pasa algo así. Si me pasa algo parecido, yo me quedo muerta allí mismo. El hombre, según ha contado, pues iba dando un paseo por el cementerio de la ciudad de San José en Sacramento, que parece ser que se puede visitar y que merece la pena.
Sí.
Hay cementerios, ya sabes, que son muy turísticos, porque hay veces que tienen pues tumbas de personajes famosos o reconocidos. Bueno, la historia es que él iba dando un paseo por ese cementerio cuando de repente se da cuenta que una de las tumbas, que está como un poquito abierta, pues sale pelo.
Uf.
Ay. Qué asco, de verdad.
¿Qué tipo de pelo era? ¿Qué tipo de pelo?
Pelo humano.
Pelo humano.
Pelo humano.
¿No era de algún animalillo? Que
no,
era,
pelo no, que pelo. Se había quedado ahí enganchado.
Por
no.
favor.
Pelo humano. La historia es cómo se había escapado, cómo había salido pelo humano de la tumba. Bueno, al parecer la lápida en cuestión estaba un poquito partida por la fuerza de las raíces de los árboles. Claro, se había levantado parte de la tapa y era por esas ranuras por las que se veía ese pelo.
¡Qué asco!
Sí, sí, dásquete.
Bueno, él al principio no sabía que era pelo humano. Él lo que hizo fue alertar de que eso estaba ahí y fue después cuando se ha investigado y se ha confirmado por parte de, bueno, los responsables del cementerio que efectivamente sí que es pelo...
Pelito humano y pelo... ¿De dónde viene eso?
De Arcadita. Yo te voy a decir una cosa. Ya si encontrarme pelos así en general... En la bañera, en el baño, en el suelo, donde sea. Me da asco, flipa, si son de un muerto y están saliendo de una tumba. O sea, ya
que... Es que hay que abrir una investigación.
Ya es que flipa, flípalo mucho cómo me quedo yo con eso, que me da un asco, que me quiero morir. ¿Por qué le tendré tanta cosita al pelo? El pelo húmedo, además, es una cosa...
Sí,
¿no te ha pasado alguna vez estar en una piscina y de repente ver... Sí. Porque alguien se ha metido con pelo así muy largo, se le ha caído, y ver pelitos alrededor tuyo, flotando?
Y suele haber un poquito de espuma alrededor, que suele ser cremas o acumulación de otro tipo de bacterias.
Sí, pero eso ya en las piscinas es más difícil. Eso se ve mucho en el mar. Mm. El tema de la espumilla hasta que genera la crema y tal. Ya en las piscinas no, porque gracias al cloro, pues...
Yo he visto en piscinas. Por mucho, ¿sí? Yo he visto en piscinas.
Pues no vayas más. No vayas más. Sí. Hombre, pero es raro porque una piscina sí es verdad que suelen tener siempre un color así...
Sí, pero si los hoteles no hacen un buen mantenimiento
ya,
en ese
también,
momento...
Ya, eso también, claro, pero es que yo ya cuento con ello, con que el hotel...
Te estás bañando ahí con la maicena.
Ay, qué asco, por favor. Pero yo lo del pelo flotando.
Ya.
Eso yo...
Eso no lo soportas, ¿eh?
Es que...
¿Ves? A mí un lavabo... Tú ves mi lavabo de casa impoluto.
Lleno.
No, hombre, ni un pelo. Ni un pelo, imagínate.
Si es verdad que tú ya los perdiste ese día, ya
claro,
hemos hablado esto.
Ya no, esto no se queda más.
Bueno, pues nada, yo lo del pelo ya... Me lo voy a empezar a tratar porque me da mucho asco. Bueno, Pulpo, ¿alguna vez en alguno de tus múltiples viajes te has quedado dormido en el hombro de un desconocido?
Sí, muchas veces, muchísimas veces.
Yo no, pero es que me parece una de las cosas más bochornosas que le puede pasar a una persona.
¿Por qué? Mira, pues yendo a Almería, yo me quedé dormido en el hombro de una chica...
Es que no te creo.
Y me acogió, o sea, me mantuvo ahí.
Bueno.
Me mantuvo,
bueno,
y luego la tuve que invitar al concierto.
Que ahora yo te voy a contar una historia muy parecida, que yo creí que era un cuento chino y es muy similar.
Sí, por favor.
Bueno, yo te digo que para mí me parece muy bochornoso porque de esto que te quedas frito, ¿no? Y lentamente pues vas apoyando la cabeza en el hombro del de al lado.
Claro.
Hasta que finalmente empiezas hasta a soltar un hilillo de baba.
Que de babita y todo. Como...
Que le dejas al que tiene al lado pues la chaqueta perdida. Entonces, claro, todo muy heavy, aunque uno nunca sabe. Y lo mismo, pues puedes encontrar a un amigo o incluso al amor de tu vida.
Maravillosa jugada.
Claro, lo mismo te sale hasta bien, bueno. Pero a mí, al principio, lo que me parece es bochornoso. Lo mismo la cosa termina en boda y al final dices, pues qué bien que me pasó esto, pero yo al principio pasaría un poco de vergüenza. De hecho, en Twitter se ha hecho viral una historia que comenzó exactamente igual que la tuya.
¡Qué bueno!
Una joven va en el autobús cuando de repente ve como el chico que tiene sentado al lado empieza a apoyar su cabeza en el hombro. Ella reconoce que en ese momento le da como penilla porque lo ve al muchacho.
Claro, es que yo doy mucha pena.
Pues claro, ella vio al muchacho tan cansado y entonces estuvo así sin moverse para no molestarle y como se le iba un poquito la cabeza, le sujetó la coronilla.
¡Qué maravilla!
A mí esto me parece...
Esto es muy bonito.
Me parece muy bonito.
Claro que sí.
Me parece, dice, le sujetaba así con una
casi
mano a la cabeza para que no se le caiga. Ya le faltó hacerle cosquillas, tocarle un poquito el pelo.
Claro.
Y qué asco. Claro, cuando el joven se despierta se quiere morir.
Houston, tenemos un problema.
Claro, el joven se levanta y dice, madre mía, ¿yo ahora cómo salgo de esto? Bueno, menuda vergüenza. Aunque tengo que decir que el chico lo resolvió como tú, muy bien, muy resolutivo.
Hombre, claro.
Aquí, muy resolutivo el tema. Porque tras disculparse, le dijo a la muchacha que si no tenía nada mejor que hacer, si ya volvía hacia su casa, que la invitaba a comer por haberle servido de almohada. Ella accedió, se dieron cuenta de que, por ejemplo, están muy interesados en el arte, porque los dos bueno, pues se dedican a algo que tiene que ver con la rama artística.
Ajá.
Y de momento parece que han fraguado una bonita amistad. Esto lo ha contado ella a través de Twitter. Y yo creo que si habrá algo más o no, pues yo solo digo que...
La cosa promete, oye.
La cosa promete. Yo creo que sí.
Pues mira, esta chica se vino al concierto por la noche, se vino con dos amigas más y se lo pasaron muy bien. Y la chica alucinó, pero claro, ya no sabía nada de nada, ni pulpo ni leches.
Qué bien.
Y la verdad que disfrutó muchísimo, pero más disfruté yo porque dormí y la chica estuvo ahí aguantándome y no me dijo nada.
Qué bien, qué maravilla. Hombre, es que cuando alguien se te apoya así en el hombrito...
Un poquitín.
Es que no,
es
le dice, no le das un golpe,
claro,
¿no?
Que sí.
No le dices que...
Claro, yo casi le digo... ¿Me puedes poner la manta por encima, por favor?
La mantita, por favor, y unas cosquillitas. Bueno, termino como siempre con música y un poco especial. 30 años después del Viviendo deprisa de Alejandro Sanz, el artista ha sorprendido con Bio, una canción que es prácticamente lo que se conoce como spoken word, porque declama más que canta. En ella habla de su infancia, adolescencia, de la lucha de su familia, de cómo la música lo salvó. Merece la pena que la escuchemos un rato.
Vamos a escucharlo.
Más pequeño de dos, mi hermano mayor de agosto, de diciembre 18.
Siempre fui introvertido, tenía miedo, estaba ido. Me gustaba la poesía, el flamenco y mi bujío. No tuve muchos amigos, no era por mirarme el ombligo, era que a mí me atraía más que lo de fuera, lo que tenía dentro metido. Jugaba a veces en el barrio por no parecer extraño, pero no encajaba bien con los malos que mandaban en el extrarradio. Siempre me vi rarito, me daba pena salir en clase. En la pizarra cualquiera me hacía chiquito al burlarse. Quería guitarra y son, pero en el pupitre al sol con mi compañero jugaba a ser el más vacilón. Yo relleno y el flaquito. En la escuela me hice el malo creyendo que así no me darían más palos, pero me los llevé en la calle y en el corazón y en los rellanos. Quería guitarra y son, pero en el pupitre al sol con mi compañero jugaba a ser el más. Mi padre tocaba en un grupo, mi madre luchaba en la casa. ¿Cuántas veces la vi llorando porque perdía la batalla? Y cuando estallaba su impotencia se me clavaba en el alma y en las costillas con aquellos gritos de plata. No me malentienda, mi madre fue salvavidas y mi padre, aunque faltaba, también peleaba la vida. No me gustaba el fútbol, me pedía ser el portero en mi escenario imaginario, siempre ganaba 6-0. Pasábamos malos tiempos, pero teníamos huevos para ganarle al miedo un pedacito de cielo. La vida se fijó en mí, empecé a soñar en grande. Total, para seguir en lo mismo, ya tenía el labio en sangre. No creía en los milagros ni en que pudiera lograrlo. Además, ya había gente que te echaba el agua a jarro. Pero insistí de una forma que aún hoy me deja helado. Yo no quería nada, pero lo buscaba a nado.
Tendremos tiempo de escucharle tranquilamente a Alejandro Sanz y con un poquito de suerte a ver si nos concede pues unos minutitos para venir a poner las calles. Alejandro está viviendo un momento muy dulce en su carrera profesional, muy merecida, por cierto, muy merecida, y que es un artista que nos lleva el español a muchos rincones del planeta. Y que se puede permitir licencias como esta, que no son fáciles, que no son sencillas. Pero está en un momento en el que lo puede y lo debe hacer, porque si es lo que un artista necesita expresar, pues se lo tenemos que respetar, lo tenemos que compartir y sobre todo disfrutar. Son las 4:43 de la mañana, las 3:33 en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, quiero mandar un abrazo a Primitiva. Primitiva es una ponedora que está en el municipio de Tegueste, de La Isoa, en Tenerife. Dice que nos escucha todos los días. Nos felicita Silvia por este programa de radio que hacemos y nos pedía ese saludo a Primitiva. Con lo cual, si Primitiva es feliz con este saludo, más lo soy yo. Primitiva, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Abrimos el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. José Miguel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás? ¿Qué haces?
Estamos en Málaga.
¿Estamos? ¿Con quién estás?
Estamos. Estamos ahora a trabajar en el aeropuerto de Málaga, como vigilante de seguridad.
Uh-huh. ¿Qué tal pinta tiene hoy la jornada del aeropuerto de Málaga?
Pues bueno, ahora vemos cómo entramos. Hasta que no entremos, pues no sabemos cómo se desarrolla el día. Uh-huh. Una vez hay más afluencia de público, otra vez hay menos.
Claro, tú cuando comenzáis el turno, tú ya sabes un poco lo que te espera. Me refiero, ¿sabes el número de despegue y aterrizajes?
Las previsiones van cambiando, son muy oscilantes. Lo mismo hay un día y menos, que cambia de quincena, y al cambiar de quincena y mes, pues viene más gente. Sí. Uh-huh. Y ahí vamos.
La verdad, José Miguel, que los agostos en el aeropuerto de Málaga tienen que ser complicados, por lo menos antes de la pandemia. Muchísima gente se junta, ¿eh?
Muchísimo, muy complicado.
Uh-huh. Has tenido que ver cosas raras por allí, ¿verdad?
Sí, alguna que otra.
Uh-huh. Y cosas raras como, por ejemplo, ¿el qué? Cuéntanos.
Que se deje una prótesis.
¿Una prótesis?
Una prótesis.
¿Y cómo pudo luego continuar el camino sin la prótesis?
Pues no lo sé, pero...
Porque si tienes una pierna de prótesis y te la dejas olvidada, se daría cuenta, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que cuando le faltara algún apoyo, pues Se daría cuenta. Dejarse un niño.
Dejarse un niño.
Y llega la señora corriendo.
Eso mismo no fue un olvido.
Ay, mi niño, que se me ha olvidado. Sí, señora, lo tengo yo aquí a mi lado.
Qué barbaridad. Y la prótesis no te la pondrías tú, ¿no?
No, que va, gracias a Dios tengo todos los miembros.
qué barbaridad. ¿Y luego qué haces con las cosas que te vas encontrando?
Pues se lleva a objetos perdidos y normalmente suelen venir a reclamarla.
Madre mía, por favor. Escúchame, ¿y cuánto tiempo llevas siendo un representante de la placa blanca?
Pues como 22 años nada más. La verdad que me da mucha alegría cuando escucho de nombrarnos y de reconocernos y de tenernos en cuenta, porque la verdad que es un gremio muy muy maltratado en muchos aspectos. Tanto
sí, hay gente que se mete con los vigilantes de seguridad, no entiendo. Si es una labor muy muy importante, anda que no nos quedamos tranquilos cuando estamos en un sitio y está vigilado, está custodiado por gente como tú.
Claro, sobre todo porque yo lo que intento en mi caso es ayudar a todo el que puedo, de la manera que puedo. Entonces, cuando una persona no lo entiende, yo puedo entender que viene con el tiempo un poco ajustado, que viene, en fin, un poco fastidiado, y yo soy la primera barrera que le dice esto no o esto sí. Entonces también hay que ponerse en la piel de los demás. Y yo, sobre todo con las personas mayores, que hay que tener mucha paciencia.
Hombre,
mucha
claro,
empatía,
claro,
porque hay cada caso, como te he comentado antes, de la prótesis y de otras muchas lindezas que no han acontecido aquí.
Claro,
yo te digo.
Pues tienes toda la razón, José Miguel. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Que vaya muy bien la jornada.
Pues muchas gracias. La verdad es que tenía muchísimas ganas de entrar y muchísimas ganas de tener ese diploma, porque la verdad me hace muy, muy ameno estos turnos tan malos que suelo tener.
Lo imagino, ahí metido en la garita o trabajando o vigilando y muchas veces en la soledad. A lo mejor tú no tanto porque estás en un aeropuerto, pero tienes otros compañeros que no salen durante 12 horas de un habitáculo muy pequeño, ¿eh?
Sí, también he estado 18 o 20 horas en una obra solo, tirado.
Claro. Pues un abrazo bien fuerte a tus compañeros que están en esas situaciones. Cuídate mucho, José Miguel.
Muchas gracias, Pulpo.
Muchas gracias, hermano.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Son las 4:48, 3:48 en Canarias. No nos olvidamos de la gente de La Palma, no nos olvidamos de los palmeros. Todos los días les estamos haciendo reconocimientos y cariños y mimos y sobre todo respeto. Incluso tenemos un micrófono instalado en la ladera del volcán. No nos olvidamos de lo que está sufriendo la gente, lo que está pasando, y esperemos que el volcán se tranquilice, porque, madre mía, lo que está echando por esa boca, de verdad.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La realidad que te rodea se puede mirar.
Es impresionante, tiene que ser terrible ver cómo una lengua de lava de 6 metros de altura engulle literalmente tu casa. Es
la consecuencia. O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón es escritor y columnista. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esa sensación tan grande de fragilidad también de pronto, ¿no? ¿Crees que nuestros problemas son otros y de pronto ves que aparece esto, ¿no?
A esta hora, cuento con su mirada. Lorenzo Silva, ¿qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lo que te rodea es mucho más que información, y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Looking for my baby. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why he's gone away, and I don't know where he can be, my baby. But I'm gonna find him. We had a quarrel and I let myself go. So many things he didn't know, and I was so bad. I don't think he's coming back. He gave the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so mad, and I don't.
Las 4:51 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nuestro abrazo a la Policía Nacional, a los guardias civiles y a los policías locales que nos estén escuchando. A Elena Prieto también, que nos dice que nos escucha todas las noches porque duerme fatal. Nos da las gracias por hacer este programa de radio. Y nosotros, Elena Prieto, te damos las gracias a ti por ser parte de esta comunidad de ponedores. Estamos hablando de la caída de redes. Ayer, la verdad que el planeta sufrió algo que en cualquier momento podía pasar y sucedió.
Claro, y Laurita Mejías dice que ansiedad ninguna, pero estuvo hablando con una amiga suya por el chat de Skype, así que utilizó pues otra forma de comunicarse. O Manuela Casado, a mí me fue bien para retomar el libro que empecé en la pandemia y que no había terminado, Los pilares de la tierra. Así que bueno, hubo soluciones.
Pues la verdad que sí, y luego hay que recordar que hay gente que ha descubierto pues otras redes sociales, que es lo que también hoy queremos preguntarte, si has descubierto alguna otra red social para poder salir un poco del embrollo que nos provocó ayer estar desconectados de las redes durante algo más de 6 horas. Begoña Sánchez, Óscar Loco Perdido, Mari Reyes Frutos y Margarita López son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Les damos las gracias y también la bienvenida. Hoy es miércoles y es hora de que Javier Herrero, nuestro becario de esta temporada, pues se separe unos instantes del teléfono y entre en este estudio para contarme cosas, cosas bonitas. Javier Herrero, buenos días, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, ya que me das la oportunidad, he decidido venir a acabar con ciertos bulos que se han perpetuado históricamente.
¿Bulos? ¿Qué tipo de bulos? ¿Como que el teléfono del estudio siempre está comunicando o qué?
Bueno, me temo que para muchos eso es una realidad, porque ya sabes que intentamos coger el teléfono a todo el mundo, solo hay una línea.
Es verdad.
Y muchos se lo encontrarán comunicando, pero bueno, intentamos hablar con todos para que puedan optar al diploma. Pero no, te traigo bulos o mentiras de la historia que a lo largo de los años hemos dado por válidas, pero que no son así en realidad.
Lo pillo. Cosas, por ejemplo, que están en el imaginario colectivo como que han ocurrido en una determinada manera o de una determinada manera y que están equivocadas, vamos, los fakes, digamos, ¿no?
Efectivamente, eso es. Te los cuento, los descubrimos y de paso, pues conocemos un poquito mejor esa época o ese hecho concreto, ¿te parece?
Me parece perfecto. ¿Qué nos vas a descubrir hoy entonces? ¿A dónde nos quieres llevar?
Pues me lo vas a decir tú, ¿a qué te suena esto?
A ver. Suena un poquito así como al Nilo, ¿no? Un poco como a Egipto.
Muy bien, tenía que haber puesto el ding 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 de acierto, pero no sabía si ibas a acertar, entonces no me la he querido jugar. Pues,
buenas tardes.
Pues sí, efectivamente, es Egipto. Te hago una pregunta, ¿cómo te imaginas tú a Cleopatra?
¿A Cleopatra? Bueno, pues me la imagino con pelo corto, me la imagino vestida con los atuendos egipcios de la época, con diademas de oro muy, muy cargantes, supongo, no sé.
Sí, yo creo que es un poco la imagen que nos viene a todos en la mente cuando pensamos en ella, porque aquí está la cosa, en realidad Cleopatra no era egipcia.
¿Comor?
Pues sí, tenemos a pensar que la época egipcia es toda la de las pirámides de Giza, las esfinges, los grandes templos, todo ello, claro, alimentado por la industria del cine.
¿Un rey? Oh, César, tienes que librarte de la mezquindad con la que piensan los romanos. Exige más, no menos. Haz que te honren como un dios.
Ahora entiendo por qué te amo tanto.
¡Guau! Wow, esta, si no me equivoco, es la Cleopatra Elizabeth Taylor. Qué bien actúa y, sobre todo, qué guapa estaba en esa película, por
sí,
favor.
Tenía que, a ver, definitivamente, la semana que viene me traigo el ding ding ding, porque estas que lo tiras. Sí, eso es. No es la única representación que ha tenido Cleopatra, porque también ha sido representada en dibujos animados como una faraona chillona y mandona.
¡Galos venidos de lejanas tierras para abrumarme con vuestro odio! Yo os enseñaré cómo sabe morir una gran reina. Yo os demostraré hasta dónde puede llegar mi valor. Estoy dispuesta. ¡Oh, Osiris!
¡Qué grandes Asterix y Obelix, por favor!
¿Y cuánto daño han hecho, Pulpo? Porque eso nos lleva a imaginarnos cosas que no son así. Yo te lo cuento rápido. Mira, Egipto, la historia de Egipto parte del 3100 a.C. y para que te hagas una idea, Cleopatra, su reinado va del 51 al 30 a.C. Como te puedes imaginar, esa época no tenía nada que ver con la del rey Ramsés, por ejemplo. Para descubrir a Cleopatra, hemos hablado con Hipólito Sánchez, profesor de Historia Antigua de la Universidad CEU San Pablo. Él nos ha explicado que, en su caso, el mito con la realidad no tiene nada que ver.
La Cleopatra real era no tenía prácticamente sangre egipcia, era Macedonia, digamos, era de antepasados macedonios. Además, los Ptolomeos, la dinastía a la que pertenecían, se casaban entre ellos a la manera que suponía de ellos de los faraones egipcios, por lo cual, Cleopatra, en vez de tener 8 bisabuelos, debía tener 4, porque estaban muy mezclados. Entonces, la imagen es más bien una mujer griega, da la impresión que más bien baja, vale, con una nariz probablemente un poquitín grande y no especialmente hermosa.
¿Qué? ¿Cómo te quedas?
Estoy flipando, ¿eh? Estoy alucinando, pero claro, ¿cómo llega a ser reina entonces?
Pues mira, te cuento rápido. 3.000 años de historia de Egipto se desarrolla en todo su esplendor, pero tiene varios hechos importantes. Por ejemplo, en el 343, la conquista de Egipto por parte de los persas, y luego en el 331 por Alejandro Magno, que funda Alejandría, la capital del imperio, y allí es donde se establece los Ptolomeos y la última faraona o reina Ptolomea, que es... Cleopatra, que en realidad es Macedonia.
¡Qué barbaridad! ¿Y entonces cómo es que ha llegado al imaginario como faraona más de Egipto?
Esa pregunta me hice yo y nos la contesta el profesor.
Egipto en aquel tiempo estaba dividido en dos. Por un lado estaba lo que sería Alejandría, que era básicamente una ciudad griega, y por otro lado estaba el Egipto real, que seguían con sus dioses, con Osiris, Apis, etcétera, etcétera. Cleopatra parece que se acerca a este segundo Egipto para estar más cerca del pueblo y... debía tener cierto predicamento entre los sacerdotes, etcétera, etcétera. Y hace unas políticas muy inteligentes. Esas políticas incluyen aliarse con Roma, porque ella sabe que sin Roma no puede hacer nada y que Roma es quien manda.
Es por esto, Pulpo, que a pesar de no ser realmente egipcia, la imagen que tenías de Cleopatra puede no estar tan desencaminada, precisamente por este intento suyo de acercarse al Egipto más tradicional, a pesar de no ser los egipcios Ptolomeos. Querían aparentar serlo, claro que sí.
Uh-huh. Pues me parece genial. Mejor yo creo que la gente elija con qué final se quede. Y sobre todo, que van a ser muchos los golpes de realidad los que se van a llevar con toda esta historia y esta realidad. Así que, Javier Herrero, muchas gracias por este espacio que te has preparado hoy en Poniendo las Calles.
A ti, Pulpo.
Las 4:59, estamos a punto de actualizar la información, estamos a punto de acompañarte, hagas lo que hagas, y que sepas que enseguida vamos a hablar con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, que nos va a hablar de tacto y temperatura, es decir, que vamos a hablar del Premio Nobel de Medicina. Antes, Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información. Seguimos aquí en COPE.